Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano. En este miércoles 28 de abril vamos a despedir este mes abordando un tema que ha estado presente en nuestras vidas, en la sociedad, en el país. Me refiero a este escenario de COVID que ya pues tiene más de un año en nuestro medio. Y hoy vamos a hablar sobre el tema del impacto de esta pandemia del COVID-19 en la educación. Para tal efecto, hemos invitado al doctor Óscar Picardo Llorado, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Universidad Francisco Gaviria. Óscar tiene amplia trayectoria, no solo en acreditación académica, sino además en especialización en el ramo de la educación. Además, últimamente Óscar ha estado siguiendo el tema del COVID-19 porque precisamente ha estado elaborando unas mediciones a partir de ciertos modelos matemáticos en la universidad pues, donde él preside ese instituto de investigación. Entonces tenemos aquí, como lo oyen, pues, a alguien que nos puede dar luces sobre no solo el impacto de este fenómeno que actualmente lo estamos viviendo, sino además en términos de qué puede hacerse para mejorar la situación del sistema educativo. Óscar, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, Gerardo. Un gusto de estar en tu programa y con la audiencia de la YSUCA y conversando sobre estos temas tan importantes para la ciudadanía, para el sistema educativo, que nos han preocupado y que hemos estado dándole seguimiento, ¿verdad? Así que gracias por la invitación y bueno, atento a tus preguntas.
Muy bien. En primer lugar, Óscar, ¿cuál era el panorama en general del sistema educativo de nuestro país? Y, por supuesto, considerando que tiene varios niveles, así como también sector privado, sector público, pero un panorama general, pues tú que tienes, ¿verdad?, la experiencia en estudiar el ramo, ¿cuál era ese estado?
Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es que la pandemia nos sorprendió a todos, ¿verdad? Fue un fenómeno bastante complejo y abrupto que llevó a un cierre radical de casi todos los sistemas educativos a nivel mundial y que impactó de diversa manera, ¿verdad? Y cuando digo de diversa manera, habría que plantear varios aspectos. Por un lado, el cierre nos llevó a todos a migrar a formas alternativas, sobre todo lo más común fue a los medios online. Y aquí aparecen los primeros problemas y desafíos que tienen que ver con el tema de brecha digital, de conectividad y equipamiento. En un país como el nuestro, con niveles de pobreza bastante significativos, digamos, tener internet de buen ancho de banda y tener equipamiento es un privilegio de pocos, ¿verdad? Eso hizo que se recurrieran a muchas herramientas, ¿verdad? El ministerio empezó a experimentar con un enfoque multimodal, enviando guías, empezó con TV educativa, crear programas, empezó a capacitar a maestros en Google Meet, o sea, se hicieron muchas cosas. Digamos, a niveles educativos, considerando los niveles educativos, las universidades estaban más preparadas, obviamente, porque ya desarrollaban algunas carreras online, ya desde hace años. Eso hizo que en el nivel superior se manejara con menos complicación la situación, aunque una gran cantidad de carreras no estaban virtualizadas y de emergencia se tuvieron que virtualizar. En los niveles de educación media y básica, la cosa fue un poco más compleja. Ahí tenemos colegios élites bilingües que sí podían atender a su población y que su población tenía conectividad y equipo. Pero cuando nos pasamos al plano de institutos nacionales, la cosa cambia, ¿verdad? Ya no todos los estudiantes tenían equipo y conectividad, ni todos los docentes estaban alfabetizados, sabían usar el equipo. Al final de cuentas, se dio otro fenómeno más preocupante, que es la deserción escolar por factores socioeconómicos, la gente que no se pudo conectar, que no tenía equipamiento. Estamos hablando de que tener una computadora y un buen internet son casi $1,000 anuales. Digamos, considerando una computadora de unos $400, $400, sí, más sí. Conectividad de unos $30 al mes por 12 meses,
sí.
Mucha gente, es mucho dinero. Entonces hubo deserción. El nivel, creo yo, más afectado fue preescolar.
Sí.
Porque ahí los niños son muy pequeños y es muy difícil mantener a un niño de 4, 5, 6 años conectado a una computadora. Dándole seguimiento a ese nivel, hubo mucho cierre de kinder privados, cerraron y quebraron varios kinderes privados. Eso implica que muchos maestros se quedaron sin su fuente de trabajo y que mucha gente no definitivamente o no pudo pagar o no le vio mucho sentido a estar pagando un servicio educativo que no estaba muy claro en el nivel preescolar. En términos generales, esa es como la foto, ¿verdad?
Sí, sí.
Que vimos en el impacto de COVID y en la educación.
¿Cómo no? Muy bien. Y ahora, bien, es posible avizorar, Oscar, algún tipo de estrategia de política educativa, porque durante estos últimos, si tú quieres, 30 años, han habido ciertos programas que han sido
exitosos. Claro.
Educo, hay otros por ahí, y que ha valido la pena rescatarlos o seguirlos manteniendo, pero quiero saber si hay algún planteamiento, aunque sea línea gruesa.
Bueno, un problema, Gerardo, como tú sabes, sí. La audiencia sabrá, en El Salvador tenemos una circunstancia algo compleja, es que cada 5 años todo cambia en educación. Cada gobierno hace su plan, no hay continuidad, no hay políticas de Estado de largo plazo, sino que hay políticas de gobierno. Entonces, haciendo un recuento, primero tuvimos el plan de la reforma educativa en marcha, el plan decenal,
sí.
Fue el de Cecilia Gallardo, después...
Sí, sí.
O Evelyn Yacir de Lobo hizo el plan Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio. Después vino Darlene Mesa y hizo Plan 2021. Después tuvimos a Sánchez Serén con El Salvador Educado. Perdón, el plan Vamos a la Escuela.
Sí.
Pues Canjura con El Salvador Educado. Y por último el plan Cuscatlán. Y en todos estos planes que acabo de mencionar, se hablaba de tecnologías educativas, del programa Conéctate, del programa Grado Digital, del programa CRA, del programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora, pero al final ninguno de estos planes solucionó o preparó el sistema educativo para la transformación digital, para la economía digital. A tal punto que solo De las 6.000 escuelas que tenemos a nivel público, solo 1.700 tienen internet.
Sí.
Número bastante bajo. Sí,
en la tercera parte.
Sí, exacto. Y si vemos ya los niños, la brecha es mayor, ¿verdad? Y los docentes. Entonces yo creo que parte del problema es no tener políticas de largo plazo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como que tú a tu hijo cada 4 años lo cambias de colegio, ¿verdad?
Sí.
Un colegio, los otros 4 años vas a otro colegio.
Sí. Uno público, otro privado y así, ¿verdad?
Claro. Vale. Entonces, ese es un problema muy serio que tenemos de las políticas públicas.
O sea que todavía, Oscar, y desde hace tiempo se vienen haciendo esfuerzos como aquellas bases para el Plan de Nación.
Sí,
se hizo allá por el 98, ahí habían buenas ideas, pero ahí está engavetado. Entonces, esta parece ser, Oscar, una condición, la improvisación y estar poniendo parches de algunos países latinoamericanos, porque me estaba dando cuenta que Paraguay anda más o menos igual.
Sí, no, esto es un mal, esto es un mal de casi cada ministro de educación que llega o cada gobierno quiere dejar huella y el a todo lo anterior y propone algo nuevo. Y bueno, ahorita como vimos hasta la PAES desapareció, que era lo único que había sobrevivido 23 años desde el año 97, y ahora la desaparecieron y crearon la prueba Avanzo. Antes por lo menos teníamos información de la prueba PAES, ahorita toda la información de esta prueba se ha reservado. No podemos saber notas ni resultados por departamento, por género, por sector, nada. Entonces, es un poco más difícil todo, ¿verdad? Definitivamente.
Bien, entonces tenemos ese hándicap, ¿verdad? De siempre, y no solo en el ramo de educación, sino quizás en todas las órdenes de los planes del desarrollo económico y social, todas esas, ¿verdad? Aspiraciones, ¿verdad? Que debemos tener como nación. Pues bien, entonces, ¿cuáles han sido, Oscar, las principales limitaciones que ha presentado en general el sistema público para poder enfrentar este golpe? Claro, que fue algo imprevisto, pero que, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay tres principales limitaciones. Unas que tienen que ver con el tema de conectividad, otra con el tema de equipamiento, la tercera y más importante, que es con la capacitación o alfabetización digital del docente.
Claro.
Esos tres elementos, digamos, han puesto en jaque al sistema. Además, para ser justos, Salvador es un país con una geografía muy accidentada, lo cual impide la conectividad de una forma tan fácil. No es como en Uruguay está el plan Ceibal, en donde casi todos los niños tienen conexión, pero es un país fácil porque no hay montañas. Entonces la conexión ayuda mucho, pero acá vemos el tema de conectividad es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces hay hermano a otras herramientas.
Tan pequeño, ¿verdad? Y tan quebrado, ¿verdad? La orografía que cuesta, la señal, ¿verdad? Claro, ahí está.
Sí, no, y vimos en la pandemia fotos de cipotes subiendo los celulares árboles. O sea, eso son cosas, imagínate estar recibiendo clases arriba de un palo, ¿verdad?
Sí, pues claro, incómodo, aparte de que llueve o el sol, ¿verdad? Claro. Totalmente expuesto al intemperie. Vaya, pero entonces, claro, como que sí, el sector privado en gran medida no tiene estas debilidades, ¿verdad? Porque tiene recursos para equipamiento, para pagar buena conectividad, y claro, la capacitación quizás, de hecho, ¿verdad? La Gavidia como que ha sido la punta de lanza en la...
Sí, fíjate, nosotros tuvimos una experiencia en la pandemia, decidimos capacitar al 100% de los docentes a través de una herramienta digital. ¿Y qué pasó? Que más o menos un 30% de ellos tuvieron dificultades. Y estamos hablando del nivel universitario. Dificultades de diverso tipo. Unos que tenían problemas de equipo, otros problemas de conectividad y otros problemas de alfabetización. A pesar de estar en la universidad, no todos los profesores universitarios, digamos, tienen las competencias digitales para utilizar una plataforma. Claro. Entonces, si esa es la foto a nivel universitario, un 30% tienen problemas.
Claro.
Niveles de básica y media creo que será mucho mayor, ¿verdad?
Sí, sí. Porque las universidades pues sí tienen más recursos, más estudiantes, ¿verdad? Y más formación, ¿verdad?
Correcto.
En las TIC, está clarísimo. Ahora bien, pero también como que esto también en la universidad también nos agarró un poco en curva, porque yo estaba,
sí,
en lo personal, Oscar, cierto, desfasado con algunas plataformas, claro, y en el camino ahí tuvimos que arreglarnos. Muy bien. Entonces, esas eran las principales restricciones. En cuanto, estas andarían más por el lado de recursos, tanto materiales como humanos, ¿verdad? Sí, sí.
Correcto.
¿Habrán algunas otras restricciones, Oscar, a estas que acabamos de mencionar?
Bueno, hay otras restricciones demográficas. Acordate que algunas familias viven 3 o 4 cipotes y todos tenían que compartir a veces el equipo para conectarse, porque en las casas no, si hay 3 niños, no, difícilmente. Sí. En familias de escasos recursos van a tener 3 computadoras, ¿verdad? Y a eso se le suma el teletrabajo también de algunos padres y madres. Entonces, imagínate cómo hacían para estar trabajando, recibiendo clases con 2 o 3 niños. En fin, muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Bastante. Sí,
son restricciones que más andan por el medio, ¿verdad? Por el entorno, precisamente, ¿verdad? Por los, esos efectos que eran parte de ese momento y que siguen, pues, por supuesto. Vaya, ahora bien, entonces, ahora viéndole, tratando de hallarle el lado bueno,
ajá,
Oscar, ¿es posible hablar de algún impacto positivo del COVID-19 en la educación?
Bueno, yo creo que el ministerio, para empezar, hizo un esfuerzo y hay que reconocer que creó estrategias, ellos le llamaron multimodal, una estrategia. Sí, sí. Intentaron atender a todos. Yo creo que lo bueno de la pandemia es que nos forzó a la transformación digital, obligó a todas las instituciones educativas públicas y privadas a repensar el sistema educativo para una emergencia como esta. Hubo muchos casos de estudiantes que en tiempos de normalidad tenían dificultades para acceder a la educación y gracias a las tecnologías podían recibir clases. Eso creo que es un factor positivo. Inclusive en los niveles de primero y segundo ciclo, hablando con algunos docentes, me decían que habían descubierto un lado desconocido de muchos alumnos que se sentían muy cómodos trabajando modalidad online, que son alumnos que son más introvertidos, que no socializaban mucho en clase, y ahora con el uso de computadoras estaban más activos, ¿verdad? Entonces creo que la pandemia ayudó a descubrir muchas cosas, a los docentes a descubrir que tenían que capacitarse, actualizarse, aprender a usar, claro, herramientas. Entonces creo que sí tiene un lado positivo, ¿verdad? Y habrá muchas experiencias. La creatividad, ¿verdad? Hubo docentes que crearon grupos de WhatsApp, de Facebook,
sí, para
comunicarse con sus estudiantes. Echaron mano de otras cosas que no estaban acostumbrados, ¿verdad?, a hacer.
Claro, pues yo he sido uno de ellos también.
Sí, no, a mí también me tocó.
Pues entonces, digamos, ¿en qué medida crees tú que el sistema educativo se adaptó a esta nueva modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que va desde la transición De hecho, algunas universidades ya estaban en el campo de la semipresencial o totalmente virtual. Correcto. Pero digamos, podríamos decir que el grado de adaptación ha sido mediano, poco, considerable. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que ha sido mediano, es decir, sí. Hubo una respuesta bastante positiva, no escuchamos así una queja generalizada, regional, departamental, de gente que ha quedado totalmente aislada, sin educación. Yo creo que se hicieron los esfuerzos, tanto en el sector público como en el sector privado, y digamos, se logró atender, ¿verdad? Y eso que hay que reconocerlo.
Todas, muy bien, sí, claro.
Algunas instituciones hicieron mayores esfuerzos que otras, pero, digamos, inclusive la supervivencia administrativa, ¿verdad? Como este cierre fue tan radical, nos hizo replantearnos con el tema de teletrabajo cómo mantenernos funcionando desde el punto de vista administrativo académico también. Entonces, sí. Que el recuento es, digamos, relativamente favorable, mediano, digamos.
Oscar, en el periódico de los matutinos del 7 de abril, que fue el día después que se dio el regreso, ¿verdad?, las clases presenciales, un titular de un periódico matutino dice: vine porque en la casa uno no aprende de nada, solo copia, dice. Pero quizás sí, como que eso es más en primaria, ¿verdad?, que la tutela,
sí,
la presencia de... Sí.
Nosotros corrimos, hicimos una encuesta online con 700 estudiantes de diversos niveles, y justamente una de las preguntas era esa, si había aprendido más o menos con la modalidad online, y resultó que una de las áreas, idiomas y matemáticas, los encuestados nos decían que les había costado mucho aprender, ¿verdad? Y eso, bueno, tiene que ver con aspectos didácticos y pedagógicos. Muchos profesores, yo por ejemplo estaba dictando un curso de filosofía para estudiantes de Los Castaños, de noveno grado.
Sí.
Y de repente se me ocurrió echar mano de un youtuber español que tiene un canal que se llama Adictos a la Filosofía, y es muy bueno.
Ah, sí, sí, sí.
Y eso me ayudó mucho a dinamizar las clases, ¿verdad? Para no estar ahí,
claro,
50 minutos hablando y eso.
Entonces, así es.
Echar mano de recursos como esos, como videos, etcétera, creo que ayudó mucho también, y algunos profesores acudieron a esos recursos, ¿verdad? Definitivamente.
Muy bien, entonces como que habría que reconsiderar, ¿verdad?, hasta donde se pueda, en los centros educativos públicos, sobre todo de primaria, como que sí, ¿verdad?, ha sido, digamos, atinado el regreso a las clases,
sí,
presenciales,
sí,
en algunos
definitivamente
casos, ¿verdad?
Sí. Ahora, yo creo que...
Sí.
En este año vamos a tener un vacío muy grande, ¿verdad? O sea, porque mientras nos acomodamos al nuevo sistema y que ponerle que cerramos en marzo, como el 20 de marzo, y los sistemas se empezaron a adaptar, abril, mayo, quizás ya para junio ya estaban operando, pero eso va a dejar muchos vacíos curriculares en todos los niveles, ¿verdad? De los 200 días del calendario escolar, en el 2008 hicimos un estudio y solo se cumplían 100 días de aprendizaje efectivo. O sea que había 100 días que se ocupaban para juegos intramuros, fiesta cívica, día de...
Sí, sí.
Toda esa cosa. Entonces, con la pandemia yo creo que va a ser mucho menos, ¿verdad? El porcentaje, el alcance curricular. Yo
muy
estimo
bien
que 30%, 40% de los contenidos que se tenían que enseñar, se enseñaron.
Muy bien. Oscar, apreciable la radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Hemos llegado al final de nuestra primera parte. Vamos a escuchar a continuación algunos avisos y anuncios importantes. Regresamos en unos minutos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.